Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Yo bien, bien, porque estoy menos ajetreado que vos, que venís viajando últimamente como loco.
Sí, yo siento una gripa de esa de aeropuertos, porque estuve en muchos aeropuertos con poco dormir. Acabo de regresar del Rust Conference 2025, donde fui con nuestro colega Andrés y la pasamos súper bien. Muy interesante, una comunidad chévere para estar, muy, muy técnico todo, pero fácil de hacer muchas conversaciones.
Y perdón,
muy interesante ver todo lo que está pasando.
Exacto, si tenés que resumir en 10 segundos Rust Conference, ¿qué es lo que viste que te llamó la atención?
Gente súper apasionada para hacer correr cosas muy rápido. Si desempeño es todo, calidad de código y herramientas es lo que es el otro todo, y aplicaciones muy diversas, muy interesantes, desde salud en África, inclusive, sí, en situaciones de bajo cómputo, hasta globos que van a 100.000 pies para monitoreo, de todo. Y carros, obviamente, muchos carros, Toyota, Rivian, mucho embedded systems.
Ya haremos un podcast específico sobre el tema, pero Rust para data es algo que usamos mucho en Xpantia para optimizar procesos donde hay grandes datos y cosas que hay que optimizar. Así que ya hablaremos más de eso, pero buenísimo, Franz. Y ahora sí, tu próximo viaje o nuestro próximo viaje.
No, va a ser nuestro, claro, vamos juntos, no me dejes solo. Ahí vamos a PositConf, la conferencia sobre R, Python de la gente de Posit, que lo hacen cada año. Esta vez va a ser en Atlanta y vamos a ir a varios. Hay una charla, vamos a estar tú y yo, va a estar muy divertido.
Así que buenísimo, varios viajes en el pasado que se vienen, después viene también Filadelfia para un evento, después viene Brasil para otro evento, así que muchas cosas pasando. Pero lo lindo de todo esto es que al final nos toca ir interactuando con líderes que están haciendo cosas interesantes con temas de datos, y eso creo es un buen segue para el podcast de hoy. ¿Qué pensás, Franz?
Me parece excelente. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí en el podcast.
Hola, Diego. Hola, Franz. ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bienvenido a Data Latam, Andrés. Y mira, siempre empezamos el podcast así, es ¿dónde estás y cuál es tu rol? Como para que la gente, ¿dónde estás físicamente en este momento? ¿En qué país?
Gracias, Diego. Ahorita estoy en Quito, Ecuador. Estoy más o menos a unos 30 minutos del aeropuerto, entre el aeropuerto de Quito y la ciudad principal. Estoy en un pequeño pueblo que se llama Puembo. Aquí nosotros tenemos oficinas y bueno, ya les voy a contar un poco más, pero nos dedicamos al cultivo de flores para la exportación. Entonces, estoy en Bellaflor, en las oficinas de Bellaflor. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar rodeado de campo y de flores.
Sí, para los que no han estado, nosotros, Franz y yo hemos estado. Es envidiablemente lindo el lugar donde está ahí, Andrés, campo, gente cosechando, flores por todos lados, en fin, ya hablaremos de eso, como dijiste, pero buenísimo. Y tal vez, ¿cuál es tu rol, Andrés, en Bellaflor? Como para que la audiencia tenga una idea de, sí, qué es lo que haces ahí.
Perfecto, yo soy gerente de estrategia corporativa. Desde hace 4 años ingresé al grupo y me he dedicado un poquito a buscar optimizaciones, eficiencias en todos los distintos ámbitos. Estoy a cargo de lo que es el comité gerencial y apoyo básicamente con los planes de crecimiento y estrategias a futuro de la compañía.
Buenísimo, buenísimo. Mira, en la próxima fase de este podcast, lo que típicamente hacemos es, queremos que la gente te conozca tu contexto, tu historia, cómo llegaste a donde estás. Entonces, lo que voy a hacer yo en un minuto es hablar de vos basado en lo que conozco de vos y lo que conozco de LinkedIn. Así que lo voy a resumir con la idea de que vos después complementes, agregues, quites, porque, de nuevo, la idea es encontrar y entender tu path, ¿no? Entonces, Andrés Basante, ecuatoriano tico, porque yo te conocí en Costa Rica hace varios años, y ahí estabas y ahí estudiaste. Ahora nos contás un poquito de eso y por qué viajaste tanto por el mundo. Pero a nivel académico, estudiaste ingeniería de software, primero en Senfotec, después en Tech. Y antes de pasar a tu próxima etapa, ahí es donde yo te conocí. La verdad, entre nosotros, audiencia y Franz, tremendo desarrollador de software en su época. Era uno de esos jóvenes brillantes ahí en cuanto a cómo desarrollaba código y muchos acudían a él para preguntar cosas. Bueno, pero después de eso dijiste enough acerca de esto y e hiciste un MBA. Entonces, a nivel académico también hiciste tu MBA en INCAE, tremenda escuela de negocios en Costa Rica entre el 2007 y el 2008. Y a nivel de trabajo estuviste entre el 2003 y el 2007 en lo que es desarrollo de software, primero con Leadersoft, que es donde nos conocimos, reitero, y después con Costa Rica Dev. Después hiciste tu MBA y después del MBA pasaste al mundo de consumo masivo, CPG, con SAP Miller y con Qualia. Y hoy en día, eso lo hiciste entre el 2008 y el 2021. Y en el 2022 pasaste a formar parte de Bellaflor. Describe eso a muy a grandes rasgos. ¿Hay algún error grande que haya metido? O, por favor, complementalo y agregale color.
Gracias, Diego. No, totalmente. Eso es un poquito lo que yo hablo de las tres vidas que tuve a nivel profesional, por lo menos. La realidad es que sí, terminé en Costa Rica, honestamente, por el trabajo de mi padre. Mi padre ya es jubilado, pero toda su vida fue diplomático de carrera para Ecuador. Entonces tuvimos la oportunidad de viajar por distintos países. Toda mi vida tuve la oportunidad de estar en creo que 7, 8 países, cambiar mucho. Y bueno, al momento de graduarme, yo me gradué en Ecuador, del colegio. Me apasionaban las computadoras, ya tenía cursos de programación, yo era de los que me gustaba leer mis propios libros de programación en ese entonces. Mis padres estaban ya en ese momento en Costa Rica, y al momento de buscar qué estudiar, me volqué un poco hacia la ingeniería de sistemas. Realmente en Ecuador no había una ingeniería de software. Intenté un par de semestres en Ecuador, pero realmente no me motivaba la ingeniería de sistemas. Entonces mi decisión, obviamente hablando con mi padre y con todo lo que hay en Costa Rica, ya mucho más avanzado en el sentido de ser un hub de outsourcing desde hace muchos años, la decisión fue irme para Costa Rica. Ingresé a Cemfotec, terminé todo lo que es mis estudios en desarrollo de software y bueno, tuve, como dices, unos 4 o 5 años de desarrollo de software, donde obviamente me metí en este mundo apasionante, en unas empresas muy buenas, muy grandes, muy divertidas, en las que realmente pude vivir el desarrollo de software de una manera distinta a la que normalmente uno se imagina a una persona en un sótano programando, sino que realmente empresas grandes, 60 programadores en proyectos y todo. Entonces, una colaboración enorme y aprendiendo mucho de datos en ese sentido.
Una base, Andrés, tan técnica para hoy en día estar en estrategia corporativa parece que es un fit perfecto, ¿no? Con todo lo que está pasando y la importancia de la tecnología en decisiones estratégicas. A mí a veces me preguntan si todavía me siento biólogo o algo por el estilo. Yo siempre digo que sí, ¿no? Porque pueda que estoy en lo que estoy ahora, pero biología es lo que me formó. ¿Tú todavía te sientes técnico? ¿Te sientes desarrollador de software todavía, aún estando en estrategia?
Totalmente, o sea, creo que el pensamiento y la estructura lógica que me generó un poco el pensamiento de desarrollo de software me ha ayudado sin duda en el transcurso de mi carrera, que ahora les voy a contar un poquito más, pero sí, incluso hoy en día me gusta sentarme, aprender de alguna tecnología, trato de averiguar, puedo exigir un poquito también a los equipos de sistema y puedo ligar un poco las oportunidades de campo, de estrategias con la parte tecnológica y de data que al final de cuentas traen beneficios para la compañía. Bueno, siguiendo un poquito con la historia, empecé a crecer, como dice Diego, la pasión que tenía yo por la programación me llevó a empezar a escalar, empezar a tener equipos a cargo y en ese momento yo siempre pensaba en sacar una maestría en datos o en algún tema tecnológico. Sin embargo, ya las posiciones de las cuales me estaba encontrando desde el punto de vista profesional, a pesar de haber sido bastante joven todavía, 22, 23 años, me llevaban un poquito a pensar que lo que realmente necesitaba es más una maestría, más en administración o en el manejo de gente. Y en ese sentido tomé la decisión, obviamente, habiendo estado en Costa Rica, de ir a Lincae, que es de las mejores escuelas de negocio de Latinoamérica, y tomó la decisión de parar la carrera de desarrollo de software y dedicarme a la maestría. El INCAE es una experiencia súper valiosa, ¿no es cierto? Bastante intensiva, tener que estar 1 año y medio, 2 años metidos en un campus con todas las personas compitiendo y también en un pequeño submundo que uno tiene ahí, pero una experiencia espectacular para mí. Al graduarme, honestamente, lo que me las empresas que tenían un atractivo de contratarme eran empresas de tecnología. Aquí en Ecuador había algunas que me estaban haciendo algunas ofertas, pero coincidió que en SAP Miller, una de las grandes empresas de cerveza en ese momento, hoy en día ya unida a otros grupos como tal a nivel mundial, me realizó una oferta para ingresar como un trainee ejecutivo. En ese momento fue una decisión, es donde tomo la decisión de cambiar un rato de vida, que es lo que yo digo, dejé de ser programador de software y dije, voy a poner en uso lo que aprendí de la maestría en otro campo. El trainee ejecutivo básicamente me llevó a marketing. Tuve la gran suerte de caer en una de las marcas principales del país, que se llama Pilsener, es de las marcas emblemáticas, como lo son muchas marcas de cerveza en cada uno de sus países que obviamente tocan to muchos ámbitos, desde temas culturales, temas de cocina, temas de fútbol, temas de la amistad, temas de lo que es la ecuatorianidad per se. Entonces, eso era Pilsener, un lugar donde realmente pude aprender muy rápidamente de completo de lo que es el marketing. Y es aquí también, uniendo un poquito a lo que dices, Franz, me volví marketero, pero a diferencia de lo que también muchas personas piensan, que el marketing es sentarse y ser muy, muy creativo, realmente el marketing, o al menos como me lo enseñaron desde ese momento bajo las estrategias y metodologías de marketing de SAP Miller, era mucho análisis de datos, muchísima, muchísima información. Entonces yo creo que el mundo de marketing para mí fue también un camino ascendente a nivel profesional, en donde mi estructura de pensamiento lógico, mis experiencias pasadas en desarrollo de software, me ayudaron a complementar mucho justamente lo que es eso, el análisis de datos, el poder tomar decisiones. Básicamente uno tenía un sinnúmero de información de los consumidores, qué hacen, qué piensan, cuándo consumen, dónde consumen, por qué consumen así, y uno tenía que de alguna manera hacer que cambien un poco su pensamiento a través de estrategias de marketing y de comunicación para lograr un objetivo que básicamente puede ser consumos diferenciados, consumos en otros días, otras ocasiones de consumo y aplicarlos, ¿no? Entonces, igual para mí era una entrada de datos y una salida de datos, al final de cuentas, lo que yo buscaba y obviamente uno tener que programar el cambio como tal en el consumidor. O al menos así lo veía yo y por eso es que digo que siempre me seguí sintiendo programador. Pasé también por una compañía que se llama Quala. Quala es una empresa colombiana de consumo masivo, unas historias de éxito también de un emprendedor que logró ver oportunidades y básicamente creció a ser una empresa muy buena en el consumo masivo, capturando oportunidades de mercado, nichos en todos los lugares donde se metía. Un marketing muy agresivo. Muy, muy agresivo que a multinacionales las tumbaba donde quiera que esté. Entonces, hoy en día, Quala compite con Unilever, con Nestlé, con grandes multinacionales, a pesar de ser mucho más pequeñas. Inclusive, varias de las marcas se vendieron a Unilever hace unos años. Y la última posición que tuve, yo estuve manejando lo que era el marketing para Centroamérica, para Quala. Con la pandemia y algunos temas familiares, tomamos la decisión de regresar a Ecuador. Y ese fue mi segundo momento de quiebre en la vida profesional. Regresamos a Ecuador a decidir qué hacíamos. Y la realidad es que algunas empresas de consumo masivo me buscaron, pero algo, bueno, mi esposa también me decía, no, tú estás buscando algo diferente, tú quieres algo diferente ya en tu vida. El ritmo de consumo masivo también era bastante, no agotante, pero te atrapa fuertemente. Y en ese sentido tuve la oportunidad de ingresar al grupo Bellaflor. Para contarles un poquito de Bellaflor, Bellaflor es un grupo florícola que tiene ya casi 40 años en el país, es de una familia suizo-americana, tiene operaciones en Ecuador y en Etiopía. Hoy en día podríamos considerar que por la extensión, que son alrededor de 100 hectáreas lo que se tiene en producción, entra a ser una plantación mediana. Obviamente hay unas empresas muy, muy grandes a nivel de empresas de India, colombianos, hay unos grupos muy grandes que hoy en día se están expandiendo, integrando verticalmente muy interesantemente. Pero Bellaflor siempre ha competido por dos temas, el tema de la innovación y el tema de la calidad. Y claro, cuando hablo de la innovación, hablo de la variedad de productos. Hoy en día, Bellaflor puede ser una de las fincas más biodiversas del mundo. Es decir, tenemos más de 250 variedades de 70 especies de flor de verano, 50 especies de rosas y spray roses. Y obviamente en el área que tenemos, esto genera muchos retos a nivel de la planificación, principalmente de los cultivos y como tal. Estoy ya casi ya 4 años realmente en Bellaflor, muy contento y una vez más también aplicando un poco todo este conocimiento y know-how y pensamiento de datos que pueden ayudar a la compañía.
Wow, qué tremendo cambio, pero a la vez, y siguiendo un poco la línea que venían trazando antes, un cambio, pero igual, seguís con tu mentalidad de tecnólogo, desarrollador, programador. Entonces, ¿qué hay en Bellaflor en respecto al negocio, cosas que se pueden optimizar con datos en general, y cuál es tu perspectiva hacia el desafío de crecimiento de Bellaflor? Y entonces, ¿qué tecnologías, qué datos, cómo?
Bueno, realmente yo me encontré con una compañía obviamente muy grande, muy fuerte, pero trabajando de la manera que se había venido trabajando durante 30 años, en donde el negocio era bastante informal, los márgenes eran mucho más grandes anteriormente, incluso por el simple hecho de que en Ecuador se trabajaba con el sucre y se vendía en dólares. Entonces los márgenes eran muy grandes. Hoy en día estamos dolarizados desde el año 2000 y esto ha hecho que los márgenes también se vean acortados y obviamente también con la realidad global. Esta presión sobre los márgenes obviamente te lleva a buscar eficiencias y es ahí donde datos es lo crítico para lograr todo lo que se pueda buscar. No solo desde el punto de vista logístico, a nivel de movimientos, pero también en la realidad nuestra de la cantidad de variedades que tenemos. Nosotros teníamos ventas, políticas de ventas no tan claras, puntos de precios no tan claros, en los que en este mundo de variedades y ventas no se puede medir real, no se medía por lo menos en ese momento qué variedades estaban siendo rentables o no. Por ejemplo, uno no sabía si es que una planta que la vendías a 20 centavos costaba producir 20 o 30 centavos. Entonces, desde una correcta planificación y seguimiento a cada uno de los procesos como tal, logramos un costeo más estructurado de las variedades. Y esto ya nos abrió un mundo, desde el punto de vista estratégico, de analizar esos datos para poder cuadrar mejor la producción, buscando optimizar rentabilidades a nivel de la oferta que tenemos en el mercado.
Bien, 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 bien. Ahí, solo para tratar de mostrar lo que vimos, o incluso vos mejor, Andrés, esto es una finca donde hay, no sé, cientos de personas trabajando todos los días, yendo a cultivar, sembrar, después hay que procesar. ¿Por qué no hablas un poco del movimiento que hay en una planta así, de las cantidades, los volúmenes, para dar una idea?
Bueno, Bellaflor tiene 1.200 empleados, tenemos alrededor de 500 en Etiopía y somos 700 en Ecuador. La realidad es que el 95% de estas personas son personas trabajadores de campo, ¿no es cierto? Trabajadores agrícolas, en los que en su mayoría no tienen, incluso en algunos casos, ni siquiera el bachillerato, ¿no es cierto? No han terminado la educación primaria o secundaria. Es un grupo que obviamente viene haciendo esto durante muchos años y el flujo de la flor es impresionante, en el sentido de que nosotros, por ejemplo, en Ecuador, sembramos alrededor de 800.000 plantas semanales para tener el flujo constante. Y esas 800.000 plantas son de muchísimas variedades. Para poder lograr la producción y exportación final, que nosotros también, para complejizarnos aún más, hacemos un producto final ya en buquets, en arreglos, que los exportamos directamente desde las fincas. Entonces, es una complejidad bien grande toda esta planificación de primero adquirir la genética, las semillas de breeders a nivel internacional, ¿no es cierto? Uno compra de Colombia, compra de Holanda, compra de Kenia. Entonces, hay un tema de abastecimiento complicado, logístico, para asegurar tener esto aquí. Tenemos un área de propagación en la que tenemos que estar planificando el tiempo de propagación y enraizamiento de cada una de las variedades para poder sembrarlas en el momento preciso. Cada variedad tiene su propio ciclo de desarrollo de la planta y obviamente toda la parte cultural de cultivo, desde a qué densidad se le siembra, cuánto tiempo hay que ponerle luz a la planta, de qué fecha, cuántas semanas. Entonces, tenemos un ejército de gente moviendo carritos de estas 800 mil plantas de bandeja, siempre de un lado al otro. Tenemos gente preparando el suelo en el que incorporamos todo el compost, es decir, el material vegetal que lo hemos dejado compostar para tener materia orgánica en el campo y mejorar a nivel desde el punto de vista agrónomo, que Fran seguramente nos podría hablar muchísimo. Y obviamente esto también alineado a que somos Rainforest Alliance, que nos exige muchos temas ambientales y sociales, pero ambientales principalmente, en el tema de agroquímicos y fertilizantes, para poder asegurar una producción sostenible en el largo plazo. La gente prepara este campo, tiende las mangueras de riego, tenemos un ejército de eléctricos que van moviendo las luces de un lado al otro, dependiendo de dónde se las necesite, en qué momento. Gente sembrando, gente haciendo todo el proceso de deshierbas, pinch y todo el manejo que cada flor requiere. Posteriormente la cosecha. De ahí tenemos las áreas de post cosecha, donde tenemos la gente que prepara la flor para ser utilizada o exportada, ¿no es cierto? Entonces en las post cosechas se empaca ya directamente para exportación o se prepara para poder llevarla a la buquetera, donde hacemos justamente los buquets o arreglos finales que también representan alrededor del 60% del volumen que exportamos. Son muy pocas las fincas de flores que tienen esta complejidad. Hay muchas floristerías, hay muchas empresas que compran flor y arman buquets como parte final, pero son muy pocas las fincas que hacen todo el proceso desde propagación, siembra, cultivo, post cosecha y la parte buquetera. Entonces eso es lo que nos ha caracterizado como Bella Flor y obviamente es un reto en cada uno de esos procesos ir asegurando las eficiencias. Y la única manera de buscar eficiencias es con datos. Eso es lo que al menos he podido encontrar en estos años de aquí. Hay cómo mejorar en todos los aspectos, en todos los lados, pero sin información uno no puede tomar decisiones adecuadas o por lo menos las más rápidas para poder solucionar algunos temas, ¿no?
Sin una mente estructurada como la tuya, Andrés, este nivel de complejidad para traducirlo a estrategia es muy difícil. Entonces, creo que estás en el lugar, porque me imagino que que te debe divertir esto un montón también, ¿no? Poder ver esto, entender esto y ver dónde actuar, es un reto en sí.
No, totalmente. Como te digo, he tenido la suerte de haber tenido mis experiencias laborales grandes retos, creo yo, desde Leadersoft, una gran empresa de desarrollo de software, SAP Miller, en comienzo de marketing, Walla, a nivel de comernos el mercado y ahora Bella Flor con la complejidad que tenemos para mí como profesional, es un sueño. Es un sueño poder tener estos retos y no hay un día que yo venga y haga lo mismo y no hay un día que yo venga y no me sienta motivado o por lo menos bien ocupado en estar haciendo todas estas cosas.
Tal vez en esa línea, Andrés, la pregunta que tengo es, entonces, con todo ese bagaje y llegando y viendo todo ese movimiento, esa cantidad de información, datos, cosas que se pueden optimizar, me imagino que viste oportunidades. Bueno, ahora, de nuevo, agroindustria es un espacio que nos encanta, hay mucha información, pero bueno, ¿cuál fue tu approach para imprimir ese cambio hacia hacer esta organización más data-driven, ¿no? De nuevo, pensando que hay una audiencia de dateros escuchando este podcast. Entonces, ¿qué viste?
Mira, mis primeros pasos, y te voy a ser muy transparente, es nosotros llegar cuando revisaba con las personas clave los retos de la compañía, me daba cuenta que nuestra información estaba muy segmentada. Y te lo voy a poner de esta manera. Tenía un EDP para la parte productiva y un EDP para la parte financiera, que si bien se hablaban de alguna manera, no se hablaban completamente. El primer paso para mí fue lograr integrar desde el punto de vista de datos esta información Entonces nos cambiamos a un ERP, hicimos todo un cambio a nivel empresarial y lo unificamos y creo que fue el primer punto clave para poder trabajar. Asegurar tener información confiable, por lo menos la básica que se manejaba en ese momento, tenerla. El segundo paso para mí muy importante era aprender a leerla, en el sentido de que yo no conocía de ninguna de las flores, no tenía información de los precios de cada una. Y la única manera que yo podía rápidamente aprender de todo esto era con la información. Contacté, tuve la suerte de conversar contigo, Diego, y te lo digo, no aquí queriendo vender a Expandia, pero de verdad para mí fue lindísima la oportunidad de conversar y de que cuando ustedes tuvieron la oportunidad de venir y empezar a planear qué podríamos hacer. Ustedes me ayudaron justamente a estructurar la plataforma para leer estos datos, que al final de cuentas terminó materializándose desde el punto de vista ya de operativo en unos dashboards de información. Y esos dashboards de información y todo lo que ustedes nos ayudaron a construir por atrás es lo que hoy en día en las distintas áreas estamos usando, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de ventas, comercial, financiero. Hoy en día, gracias a lo que trabajamos, fue clave para poder tomar decisiones. Ya teníamos la información y ahora la podíamos leer de una manera ejecutiva, gerencial, que nos permitiera tomar decisiones.
Buenísimo, ahí me surge una pregunta y es sobre el tema. A ver, vos sos tecnólogo y te gustan los datos y los has vivido desde hace mucho tiempo. Me imagino que la junta directiva, los dueños entienden el valor de los datos. Después está el equipo de TI que entiende que datos son de valor. La pregunta es, hacia el resto de la organización, ¿cómo es esa transformación para que se digieran más los datos, se llenen más datos, se usen más datos? ¿Cómo has visto ese proceso de adopción?
Aquí la pregunta puede ser un poquito capciosa por la realidad de la compañía en ese momento. Como te digo, veníamos en una empresa que se venía manejando de la misma manera durante 30 años. Entonces, aparte de una transformación digital, por llamarla de alguna manera, realmente nosotros nos encontrábamos, y de hecho nos encontramos y pensamos que hay un esfuerzo todavía largo por recorrer a nivel de transformación cultural. Estamos en un proceso realmente en el que venimos redefiniendo no solamente la visión, la misión, los valores corporativos, tratando de que esto realmente se integre en el día a día. Y uno de esos valores corporativos tiene que ver justamente con el tema de la mejora continua. Y ese de la mejora continua hemos logrado apalancarnos por la parte de datos, de tratar de ser data driven. ¿Por qué? Porque la manera. La frase más trillada creo que es lo que se mide se mejora, se controla y lo que se controla se mejora. La verdad es que antes no se medía, no se controlaba y no se mejoraba. Hoy en día queremos mejorar y estamos en este proceso de medir todo lo que podamos medir para controlarlo y mejorarlo. Es algo que sí venimos implementando en muchísimas de las áreas, ¿no es cierto? Desde el tema logístico, tema de movimiento, tantos movimientos que teníamos aquí. Nos ha llevado a tomar decisiones incluso de, no, quite una post cosecha de aquí y muévala literalmente a otra área, porque nos dábamos cuenta que solamente en el movimiento de flor de una finca a otra, estamos hablando de 16 camiones de flor, que eso lleva a tener más de 150 cochecitos de estarse empujando por 10 minutos por las fincas, no, era mejor mover la post cosecha a otro lado y que el camión llegue directamente a ese nuevo lugar. Entonces, creo que el pensamiento de mejora continua es el que hoy en día está llevando a que principalmente los mandos medios, obviamente las cabezas de cada área, estén en una modalidad de pensamiento de qué puedo mejorar. Y para poder mejorar, tienen que llevar datos, desde temas de tiempos, temas de costos, ¿no es cierto? Y obviamente cada uno en su ámbito, ya sea productivo, operativo, logístico. Pero hemos visto que esta ha sido la manera que nos apalancamos para poder lograrlo. Y obviamente la transformación digital ha sido un enabler, un habilitador que nos ha dado herramientas justamente para la toma de decisiones.
Porque a nivel de herramientas, Andrés, sé que lo llevaste un nivel más allá, ¿no? Que es lograr hacer predicción de lo que va a ser cosechas para alinear con lo que tienes en tu pronóstico de ventas. Sí, que toca el corazón de lo que están haciendo a nivel gerencial.
Totalmente, o sea, creo que eso es uno de los retos más grandes que nos encontramos hoy en día. Como te digo, 250 variedades a sembrar, ¿no? Con ciclos diferentes y con todas las semanas buscando cosechas exactas para lograr unas recetas para estos bouquets, nos llevó a entender problemas. Muchas veces decíamos, ok, en 3 semanas tenemos que entregar X tallos de Y variedad. Llegábamos esa semana y nos dábamos cuenta que ni siquiera se había sembrado ese producto. Había veces que teníamos que sembrar y no teníamos claridad de dónde están las áreas libres, porque muchas veces o nos retrasamos en algunas cosechas o sea, por clima hay algún tema diferente y los espacios libres tocaba estar yendo a ver dónde tenemos espacio. Y realmente buscar espacios en 100 hectáreas tardaba mucho. La decisión fue justamente buscar una herramienta que hoy en día estamos en este proceso de terminar de desarrollarla con ustedes y estoy cada día más sorprendido de lo espectacular y toda la funcionalidad que le estamos metiendo porque nos permite soñar extremadamente grande. Con esto nosotros podemos no solamente planificar los cultivos y tener claridad de dónde lo estamos sembrando, sino, como tú dices, tener muy claramente predicciones de en qué semanas vamos a tener qué producción, ¿cierto? Obviamente muy alineado a nuestro manejo agronómico y el manejo de cada planta que nosotros tenemos aquí. Pero esa información va a ser espectacular y nos va a dar un salto, creo que a nivel de la industria, que estoy seguro nadie lo tiene. Porque sí, muchas florícolas tienen 100 hectáreas de una variedad y te digo, eso seguramente es muy sencillo. Planificarlo tiene su complejidad, obviamente, pero comparativamente con nosotros, creo que todos nos dicen que somos locos. Y sí, la verdad es que esta locura nace de la pasión de los dueños por las flores y tener más variedades y lograr estos arreglos y lograr la calidad. Entonces, los datos para nosotros terminan siendo este habilitador importantísimo, sobre el cual no podemos dar saltos si no los
Y
tenemos.
a nivel de transformación cultural, Andrés, porque este tipo de herramientas tienden a tocar también en caso extremo, el orgullo profesional, ¿no? De alguien que sabía de esto, cuya opinión era la que regía lo que se hacía durante 30 años. Y ahora reemplazamos esa decisión no escuchando al experto, pero mirando datos.
Sí, tiene sus complejidades. Obviamente tenemos jefes de finca que lo han manejado a su manera durante 20 años, 30 años, y nadie les cuestionaba nada, pero también no les medíamos y teníamos claridad de qué tan buena o qué tan eficiente era su producción. Entonces, hoy en día que estamos metiendo todo esto, nos permite gestionar el cambio. Y lo positivo de los dueños de la compañía es que han entrado y la dirección que tengo yo, obviamente, de cómo generar este cambio ha sido de mucho acompañamiento, de mucho entender que fallábamos, entender que no lo hacíamos y entender que tenemos limitaciones por la parte, llamémosla educativa o profesional de nuestras personas, que son muy buenos agrónomos, pero muchos muy empíricos. Entonces, este cambio, como tal, al estarles acompañando, al estarles dando herramientas, hoy en día, si bien al inicio sí uno sentía una resistencia al cambio, un miedo de la nueva gerencia o cualquier tema que es normal en cualquier compañía, realmente al darles herramientas que les faciliten la vida, al final de cuentas a ellos, vemos que ellos se montan muy rápidamente. En algunos casos nos ha tocado desde poner asistentes que sean más tech savvy o que por lo menos supieran usar las computadoras, porque tenemos casos donde no usaban computadoras, no sabían cómo utilizar computadoras. De hecho, un proyecto muy chévere que tiene esta compañía, que justamente la semana pasada acabamos de graduar a nuestra segunda promoción, es un plan de bachiller en el que ayudamos a las personas a terminar su bachillerato, que no habían terminado. Entonces, graduamos la segunda promoción, graduamos a 52 personas, los enviamos a Galápagos como premio por su esfuerzo. Entonces, creo que la compañía está viendo que no solamente estamos exigiendo un cambio, sino que les estamos apoyando y aportando y acompañando en este extra esfuerzo que sabemos que que es el hacer las cosas diferentemente de un día para el otro. Es un cambio cultural inmenso, todavía estamos lejos de lograrlo porque hay no solamente temas en cada área, en cada persona, en cada manejo como tal que tenemos que unificar, pero creo que la cultura da un norte muy claro y los valores son las herramientas que nos alinean a todos a cómo realizar. Entonces, en ese sentido, creo que ahí va otra parte de datos también, las evaluaciones 360. Cierto, desde el punto de vista profesional. Antes no se medía ni rendimientos de las personas ni cómo lo están haciendo. Hoy en día ya hemos implementado evaluaciones 360 donde también a través de datos podemos gestionar al colaborador y cómo ellos vienen trabajando en la compañía y ver sus oportunidades de mejora para definir planes de acción específicos que permitan a ellos trabajar mejor y por lo tanto traer mejores beneficios a la compañía.
Qué lindo, qué orgullo y qué bueno ese. Como decía Franz, ¿no? Al final la tecnología con buen acompañamiento puede realmente ayudar no solo a la organización y a las eficiencias, sino a la gente y que puedan tomar nuevos roles y ver, abrazar este cambio. Así que genial, me parece que debe ser lindísimo ver a esa gente graduada y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, Andrés, ahora para ir cerrando este podcast, lo que quería era preguntarte. ¿Qué tipo de eventos son los que vas para estar en lo que está pasando en la cresta de la ola en temas de agroindustria? ¿Qué tipo de cambios ves que se vienen? Sí, ¿qué se puede esperar respecto a datos, a información, a tecnología en agroindustria?
Bueno, yo, como te comentaba, lo que se está sintiendo mucho es el tema de los márgenes apretándose, los costos subiendo y los precios bastante estables. Esto está llevando a un cambio y una búsqueda de eficiencias, como venimos trabajándolo desde hace algunos años, pero de una manera acelerada. Vemos a una China, por ejemplo, que está produciendo más que lo que ha producido flores en los últimos 5 años, está creciendo como lo hace a los niveles chinos y se están empezando a meter a mercados internacionales. Y esto lo están haciendo como un tema de tecnificación también. Obviamente la agroindustria, como nos puede contar Franz en Holanda, es muy avanzada desde el punto de vista tecnológico y es justamente a este tipo de ferias donde uno trata de participar hoy en día, desde lugares donde uno pueda ver temas de automatización y mecanización. Hay una feria en China justamente este mes que va a haber en Kunming y también la feria en Asmir en noviembre en Holanda. Son ferias que vamos a participar y obviamente ahí desde un punto de vista comercial a buscar clientes, pero también principalmente buscar nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer la agroindustria, donde países que posiblemente han tenido que hacerlo de una manera distinta o más avanzada por las realidades climatológicas o del costo de mano de obra, hoy en día pueden estar más avanzados de lo que puede estar un Ecuador o Colombia u otros países. Y desde el punto de vista de datos, creo que el tema del AI está transformando todas las industrias. Nosotros estamos tratando de empezar a aprender un poco, ¿no es cierto?, en cada una de las áreas, pero ya hemos visto cómo desde temas de análisis de información con AI en este mundo de datos que manejamos aquí, nos están evidenciando oportunidades grandes. Y obviamente, como te digo, con este proyecto que estamos trabajando, vamos a tener un mundo de datos que esperamos justamente poder avanzar de una manera tecnológica para seguir tomando decisiones acertadas.
Buenísimo, Andrés. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tremendo podcast, espectacular para Franz, que es biólogo y que le encanta ver cosas crecer. Conocer Bella Flor ya a lo largo del tiempo y escuchar este podcast y presentárselo a la audiencia es un lujo. Así que, mira, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ya pronto haremos otro en un par de años ahí, como para ver cómo han avanzado todas estas cosas en Bella Flor y en general en la industria.
Gracias, Diego. Gracias, Franz, realmente por invitarnos. Gracias a este podcast. Qué chévere es participar. Y bueno, bienvenido siempre aquí a Ecuador y a Bella Flor.
Y a comer uno de esos, ¿cómo se llamaba en ese desayuno que comimos aquella vez?
Los tigrillo.
Un tigrillo, qué rico, sí. Hay que volver a cazar un tigrillo por ahí. Bueno, un saludo.
Muchas gracias,
Un
Andrés.
abrazo, que les vaya muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Franz.
Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.